Semana Santa en COPE Cuenca, la voz de la pasión.
Un año más abrimos este espacio de análisis y reflexión de nuestra Semana Santa de Cuenca. Con el inicio de Cuaresma queremos hablar de nuestra Semana de Pasión y queremos hacerlo en esta ocasión con este nuevo formato, a través de una serie de podcasts con los que llegaremos no solo a los oyentes de nuestra provincia, sino a todos esos nazarenos que por unas cuestiones u otras se encuentran fuera de su querida Cuenca. Hoy se abre un espacio en el que vamos a hacer entrevistas, tertulias y análisis con protagonistas. Comenzamos, como no podría ser de otra forma, con una entrevista con el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, y continuaremos con el presidente de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez Albendea. Hoy damos este pistoletazo de salida a esta nueva aventura. Arranca ahora La Voz de la Pasión. Reciban los saludos de Noelia Barroso. Arranca La Voz de la Pasión y nos acompaña en nuestros estudios Javier Caruda.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues mira, una cuaresma más, ¿no? Ilusionado. Ajá. Ante este reto, ante este camino, e inquieto, porque bueno, uno, ya lo hemos dicho muchas veces, uno mide el tiempo de Domingo de Resurrección a Miércoles de Ceniza, ¿no?
Pues lo hemos dicho más de una vez,
aquí estamos ya.
Bueno, queremos comenzar, como no puede ser de otra forma, este primer programa de La Voz de la Pasión, saludando a quien nos acompaña ya aquí en los micrófonos de la COPE. Él es el obispo de Cuenca, Monseñor Don José María Yanguas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros y con todos los que nos escuchan en toda la provincia.
Muchísimas gracias y inevitablemente la primera pregunta, ¿cuál sería el mensaje de Monseñor para esta cuaresma y la próxima Semana Santa?
Recordar que la cuaresma es un camino de conversión, es un camino de rectificación, de preparación, que culmina con la celebración del Triduo Pascual, los misterios principales de nuestra fe, que nos dan una nueva vida, que nos permite ser en plenitud hijos de Dios. La celebración de la Pascua es el inicio de una vida renovada, de una vida nueva, de la vida cristiana, de la vida en Cristo y según Cristo. Así que mi mensaje es este: vivamos la cuaresma tratando de encarnar más decididamente en nuestra vida personal, familiar, social, el misterio pascual. A ello nos ayudan pues la práctica de las penitencias cuaresmales clásicas, el ayuno, la oración y la limosna. Vivamos la Pascua durante esa nueva vida que nos trae Cristo ya desde ahora.
Uh-huh. Contamos este año con un pregonero de excepción, como es Monseñor Carlos Amigo. ¿Cómo valora que vaya a pregonar la Semana Santa 2019?
Bueno, efectivamente es un pregonero de excepción. Es conocido, súper conocido, el amor del cardenal Amigo por la Semana Santa. No en vano es vallisoletano, de origen, y sevillano de adopción. Sí. Así que ha ejercido durante muchos años su ministerio episcopal como arzobispo de Sevilla, y Sevilla es alguien en este mundo nazareno. Valoro muy positivamente el que el señor cardenal haya aceptado la invitación que le dirigió en su momento la Junta de Cofradías, y ya en la presentación del cartelista de este año nos ofreció un espléndido anticipo de lo que podrá ser el pregón de nuestra Semana Santa, lleno de fe viva en lo que significan estas fiestas, de experiencia bien contrastada como pregonero, hombre de palabra fácil, que da forma, que sabe dar forma al sentimiento profundo, un hombre que siente la pasión por la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. Y valoro el esfuerzo de nuestra Junta de Cofradías, con su presidente a la cabeza, para permitirnos gozar de ese momento tradicional de nuestra Semana Santa.
Don José María, ¿cuál debe ser el papel de las hermandades en el día a día de la vida diocesana?
En este, como en tantos otros casos, la respuesta debe simplemente reproducir la verdad de las cosas. Nuestras hermandades son asociaciones públicas de fieles, es decir, grupos de fieles cristianos, de creyentes, de hombres de fe, que en general se asocian para un acto de culto vivido con particular solemnidad, como son nuestros desfiles procesionales. Son esa especie de retablos en movimiento por nuestras calles, ¿verdad?, que reproponen los misterios de la fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Las hermandades no son solo eso, pero son principalmente eso. Y si se pierde su sentido, si se difumina su idiosincrasia, si el momento de fe fuera sustituido por algo distinto, reducido a simple espectáculo, pues las hermandades serían lo que son, ni tampoco lo serían nuestros desfiles profesionales.
Don José María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ti entramos.
Muy bien.
A mí me surgen siempre varias, cuando llegamos a Cuaresma me surgen siempre varias cuestiones, ¿no? Desde mi formación deficitaria, ¿no?
Vamos con ella.
Que entiendo que siempre es muy deficitaria. Entonces, yo le preguntaría a Monseñor, ¿es necesaria una pastoral específica para hermandades y cofradías?
Mira, como toda realidad específica, ¿no?, con su propia naturaleza, las hermandades y cofradías deben ser promovidas en su especificidad, sin que los aspectos más singulares hagan nunca olvidar lo esencial. Para fabricar un buen automóvil hay que tener en cuenta el ambiente en el que se va a mover, pero eso no puede hacer olvidar las cualidades básicas de cualquier buen automóvil. El buen cofrade es, sin duda, un buen cristiano en el que brillan las virtudes propias de un buen hermano. El amor al misterio que venera, una acentuada dimensión social, la solidaridad requerida siempre en quien forma parte de un grupo de personas asociadas con unos fines precisos, una particular comunión y cercanía con los demás hermanos, unos sentimientos comunes. Yo diría que el cofrade debe ser un buen hermano y un buen cristiano, o un buen cristiano que es un buen hermano. Eso es lo que te podría decir.
Podemos decir entonces que las hermandades de la Semana Santa Conquense, por especificarlo un poco más,
sí,
están integradas, bien integradas dentro de la pastoral diocesana, o por lo menos, o por el contrario, su participación quizás es un poco más difusa, es menor.
Bueno, las hermandades forman parte de la realidad diocesana, y una parte muy notable, por su número, por sus integrantes, por la visibilidad de las mismas. Son una nota característica de nuestra diócesis. Y esto es algo que no se puede olvidar. Separar, o peor todavía, oponer o enfrentar diócesis o parroquia y hermandades constituye un error, a mi parecer, de bulto, tanto teológico como sociológico. Las hermandades son una realidad diocesana como otras muchas. Y al mismo tiempo las hermandades son realidades de fe y, por tanto, no se pueden contemplar al margen de la diócesis o de la parroquia. Es decir, no se pueden contemplar al margen de su dimensión eclesial. Sería un monstruoso contrasentido hablar de hermandades de Semana Santa como de entidades laicas o aconfesionales, como lo sería hablar de bautizos laicos o de primeras comuniones laicas. Bueno, se puede ser religioso o no, creyente, agnóstico, ateo. Ahí está en juego la respuesta libre ante Dios, ante lo que llamamos el hecho religioso, pero lo que no es posible es ser de verdad, al mismo tiempo, religioso, agnóstico y ateo, o ateo. Eso significaría no ser ni cristiano, ni ateo, ni agnóstico. Es mejor no engañarse al respecto y ceder a la palabrería vana que ni busca ni respeta la verdad, actitud que está siempre en la base de la dignidad humana. O sea que las hermandades forman parte de la realidad pastoral diocesana y están llamadas a formar cada vez más parte de esa realidad, a expresarla, a manifestarla y a aumentarla.
Monseñor, las pasadas Navidades, ante un hecho concreto como fue el robo producido en Cáritas del Cristo del Amparo, las hermandades se volcaron con la misma. ¿Es mejorable la obra social de las hermandades? Y en ese caso, ¿de qué manera?
Por supuesto, en esta vida todo es mejorable, tanto en la dimensión más personal como en la vida de las hermandades. Nunca es bueno encerrarse en uno mismo, olvidar que formamos parte de una realidad más amplia. En nuestro caso, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, del pueblo de Dios. Y el amor debe estar en el centro de cualquier realidad, de cualquier actitud, de cualquier gesto o acción, para que se pueda llamar cristiana. Y el amor es lo contrario del egoísmo, del encerramiento en uno mismo. Ser cristiano La comunión con Dios es al mismo tiempo, de manera necesaria, comunión con los demás. Es respeto, es aprecio, es ayuda, es solidaridad, es entrega, es servicio. Lo más importante no son nuestros desfiles profesionales, su brillantez, su belleza, su ejecución intachable. Bien está todo ello, pero sin que signifique disminuir en nada lo que es el corazón y la esencia de todo culto cristiano, la obediencia a la voluntad de Dios y el amor sacrificado efectivo a los demás. Si faltasen por entero, quedarían desnaturalizados, rebajados a simple gesto o rito ajeno a lo que representa o significa. O sea, formación, todo lo que sea mejorar la formación, estupendo.
Don José María, precisamente eso de formación quería preguntarle ahora. Estamos ante un año electoral en Junta de Cofradías. Después de esa Semana Santa habrá unas nuevas elecciones a la presidencia. Pero, ¿están formados los nazarenos para regir los destinos de la hermandad? O por otra parte, ¿sería necesario quizá un curso de formación directiva específico en el que tratásemos desde temas más espirituales a temas más mundanos?
Hay una formación que tiene como base fundamental, lo sabemos bien, los libros, las aulas, pero no toda formación tiene lugar necesariamente siguiendo ese modelo. La formación, yo diría que más decisiva, y la formación con mayor influjo en la propia historia, se adquiere en la vida misma. Las virtudes, las actitudes más decisivas y más duraderas se adquieren en la experiencia familiar o parroquial. Lo más importante, se adquiere por contagio. Si me permite la expresión, lo más importante se mama en nuestras familias, de nuestras madres, de nuestros padres. Es el contacto directo, es el contacto inmediato. El mejor sermón, el mejor predicador es fray ejemplo. No es un libraco, no es una teoría, no es una doctrina, es el ejemplo concreto, la vivencia, la experiencia de lo bueno, de lo santo, de la verdad, ¿no? Y la mejor predicación, la más elevada enseñanza, sin el ejemplo, sin las personas que la encarnan, serían pues una medida baldía. Por eso pienso que los nazarenos tienen la formación básica, sí, la que les da la experiencia, la que les da el contacto con la vida, a veces secular, perdón, de la hermandad. Ese contacto con la vida de la hermandad a lo largo de años, desde niños, es, yo creo, que lo que los capacita para regirlas. Pero eso no significa que no sea conveniente una mayor formación sobre la realidad de la Iglesia, sobre la dimensión misionera, sobre la centralidad de Cristo, la necesidad de vivir la fraternidad, el ejemplo de vida que debe dar cada cristiano, la preocupación por una mayor justicia en las relaciones entre los pueblos, el cuidado de los más necesitados, la atención a la naturaleza como patrimonio común de todos los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa formación puede darse de mil modos, dentro de las mismas hermandades, en las parroquias, con lecturas apropiadas. De cualquier modo, avivar el deseo de una formación cristiana y nazarena continua es un objetivo que debe estar presente en la vida de cualquier hermandad.
Don José María, ya para terminar, ¿qué pueden hacer las hermandades para potenciar el verdadero sentido de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo?
Pues muchas cosas, pueden hacer muchas cosas. Los caminos pueden ser muy variados, ¿no? Lo importante es tener claro que cuando hablamos de nazarenos, hablamos de cristianos, lo decía al comienzo. Y hablar de cristianos es hablar de otros cristos, de cristianos conscientes, de hombres y mujeres conscientes de haber recibido una verdadera vida nueva en el bautismo, una vida llamada a crecer, a desarrollarse, identificándose más y más con el Señor. Celebrar la Semana Santa es celebrar algo decisivo en nuestras vidas. Significa volver a tomar la decisión de seguir y de imitar a Cristo, de reproducir en nuestra existencia los mismos sentimientos de Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo, y por lo tanto debemos ser constructores de un mundo nuevo en el que la luz y el amor de Dios sean como las líneas maestras.
Don José María Yanguas, obispo de Cuenca, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de La Voz de la Pasión.
A vosotros, que me permitís este contacto con todos los conquenses.
Muchísimas gracias, don José María, y ánimo con esa recuperación.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Hasta
los
la próxima.
Adiós.
Thank you.
Bueno, pues seguimos en este primer programa de La Voz de la Pasión y saludamos a quien nos acompaña. Él es el presidente de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez Albendea. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, Noelia.
Bueno, estamos ya en plena cuaresma, se va acercando cada vez más la Semana Santa. ¿Qué espera la Junta de Cofradías de esta Semana Santa 2019?
Bueno, pues yo creo que prácticamente lo mismo que todos los años, ¿no? Que la semana, bueno, pues transcurra con toda la lucidez, brillantez y devoción que es necesaria, manteniendo las cuotas de años anteriores y sobre todo, bueno, pues que durante esta cuaresma también, que es importante todos los actos que se celebran, pues que se tenga la brillantez que es necesaria. Así que, bueno, pues esperamos pues disfrutar de ella y que llevamos todo el año pensando en estos días, así que ojalá que todo transcurra con normalidad.
¿Cuáles son los actos pensados, proyectados para Cuaresma?
Bueno, pues principalmente el próximo que tenemos es el concierto inicio de Cuaresma, que es este próximo sábado y que tanta repercusión tiene en los últimos años, donde prácticamente el día que ponemos a la venta las entradas, me atrevería a decir que en 2 horas están agotadas las localidades, ¿no? Yo creo que eso es un acto importante para nosotros. Y bueno, luego, bueno, pues tendremos las diferentes misas de difuntos de la Junta de Cofradías, los diferentes actos de las hermandades, cada vez más numerosos, la vida propia del Museo de la Semana Santa con sus exposiciones y que también vamos a tener durante la cuaresma. Y bueno, ya algo muy importante también este año que hemos retomado, porque el año pasado no lo pudimos hacer, es presentar nuestra Semana Santa, darla a conocer, divulgarla fuera de Cuenca. Y este año, pues el 5 de abril nos desplazaremos a Sevilla a hacerlo.
¿Cómo se plantea ese acto en Sevilla, esa presentación?
Bueno, pues la verdad es que se presenta pues con mucha ilusión, sobre todo pues sorprendidos por lo bien arropados que estamos allí, que vamos a estar, porque el Consejo Superior de Hermandades pues va a estar a nuestro lado, incluso vamos a firmar una colaboración con ellos, y sorprendidos por la gran acogida que está teniendo nuestra Semana Santa, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tenemos fuera de Cuenca, ¿no? Y creo que somos un referente a nivel nacional y así lo demuestra. Así que vamos a preparar un acto sencillo donde daremos a conocer nuestra Semana Santa de manera muy rápida, fluida, con algún audiovisual. Presentaremos el CD que el año pasado se hizo del concierto inicio de Cuaresma, que le hizo la banda de Sevilla, de las Cigarreras, que también nos va a acompañar en ese acto, y les presentaremos allí ese CD. Serán ellos los primeros que lo tengan, y poco más. Ya digo que lo importante es, bueno, pues tener una buena acogida por parte de los medios de comunicación para dar a divulgar nuestra Semana Santa, que es lo que pretendemos con ese acto.
Promoción que soy. Buenas, Jorge, no te he dicho nada.
Hola, Javi.
Como elefante en tacharrería.
Estaba ya integrado aquí.
Sí. Promoción que se integra además con la apuesta firme y definitiva de la presencia de Junta de Cofradías en redes sociales, ¿no? Con este vídeo que se llevaron partiendo desde el día de la presentación a través de WhatsApp y otras redes. ¿Es este el mundo que nos falta por conquistar a la Junta de Cofradías a la Semana Santa de Cuenca, el exterior?
Bueno, yo creo que faltan muchas cosas por hacer y ya no por conquistar, sino yo más bien diría por darnos a conocer, ¿no? Y eso, hay una cosa muy importante. Yo creo que ahora mismo, durante estos últimos años, lo hemos podido hacer gracias a la buena salud con la que goza nuestra Semana Santa y al esfuerzo que hacen las hermandades. Ahora mismo está todo muy asentado, los recorridos profesionales discurren con total normalidad. Entonces, es un momento propicio para a lo mejor salir fuera de Cuenca y contar lo que está ocurriendo aquí. Y al mismo tiempo, eso nos va a servir pues para, yo creo y quiero pensar, que todo lo que se está haciendo es lo que está teniendo su efecto aquí en Cuenca. Quiero pensar que eso es para bien de nuestra Semana Santa. Entonces, bueno, pues yo creo que el esfuerzo, de verdad que creo que vale la pena.
Hablabas de la buena salud de los desfiles, pero este año tenemos una novedad. No es semáforo de mala salud, todo lo contrario, pero sí tenemos un poco una novedad que afecta al Martes Santo, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pues siguiendo un poco con esta buena salud que goza, yo creo que también hay que afrontar, creo que con la responsabilidad y sin perder la esencia de nuestros desfiles profesionales, pues lo que nos va ocurriendo a día de hoy, ¿no? Aunque parezca mentira, sigue aumentando la participación en la Semana Santa de Cuenca y entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, el Martes Santo va a adelantar una hora su horario para intentar terminar pues una hora antes y sobre todo también, bueno, pues por el tema de también va a haber de manera definitiva lo que es la salida simultánea desde la iglesia de San Felipe y desde la iglesia de El Salvador, y todo esto se va a hacer a las 7 de la tarde y todo, bueno, pues en aras a buscar una mayor lucidez y en este caso también a una mayor seguridad.
O sea, que este año a las 7 de la tarde se abre la puerta de El Salvador, sale la banda de trompetas y tambores y a las 7 de la tarde Meinaceli con la banda de música de Cuenca, entiendo.
Así es.
Sale hacia la Plaza Mayor. ¿Precede la banda a la hermandad o va a ir detrás?
La banda de música de Cuenca,
sí,
sí, irá detrás de Meinaceli.
Detrás de Meinaceli, ¿no?
De Meinaceli.
De tal forma que en ese camino lo mismo incluso puede juntarse la cabecera que sale del Salvador con el final de Meinaceli, habida cuenta de la cantidad de hermanos que aporta. Pero la idea es, primero, descongestionar la salida de San Felipe y luego agilizar la llegada al Salvador por la noche, entiendo, ¿no?
Efectivamente, esa es. El Meinaceli, la hermandad de Meinaceli, sabéis que tiene muchos hermanos y bueno, el año pasado ya se hizo. Uh-huh. Y no hubo ningún problema para que la hermandad del San Juan, que es la primera que asciende del Salvador, antes de llegar a la Plaza Mayor, ya esté completamente unida al último nazareo de Meinaceli, con lo cual no debería de haber ningún corte. Ya se hizo el año pasado y resultó bien, y luego, bueno, pues sobre todo intentar, como bien dices, agilizar el desfile procesional y con este adelanto pues llegar una hora antes, pues sobre todo para ganar también mayor brillantez en la zona nueva de la ciudad, en carretería, que es donde creo que más que donde faltaba bastante público y donde, bueno, pues se llegaba muy tarde, y bueno, pues cuando llegando una hora antes esperamos también que facilitar a toda esa gente que nos va a la Plaza Mayor poder ver la procesión.
Este cambio se va a realizar durante 2 años, ¿no?
2 años de manera experimental. Uh-huh. Y bueno, en el caso de que las hermandades estuviesen satisfechas, pues bueno, se adoptaría ya de manera definitiva. Es un poco la práctica que se lleva haciendo en la Junta de Cofradías con estas modificaciones. Uh-huh. que lleva viéndole durante los últimos años.
Igual que el miércoles santo, ¿no? Evidentemente se adelanta también una hora para la salida. Y no sea las hermandades del martes no han sopesado la posibilidad de cambiar la parte final del recorrido, igual que el Viernes Santo en el Santo Entierro.
Por la calle de los Tintes te refieres.
Tintes,
no,
sí, sí,
no,
sí.
No. De momento se va a optar por probar 2 años a hacerlo de esta manera, y evidentemente si esto no tuviese los frutos que se esperan, pues habría que tomar otra serie de medidas. Pero bueno, a día de hoy la verdad es que vamos a probar 2 años así, porque ya digo que el año pasado lo de la salida simultánea resultó perfecta.
Eso funcionó, evidentemente.
Funcionó muy bien. La seguridad era muy importante, como bien has dicho, y también, bueno, pues se descongestionó. Y entonces, bueno, vamos a ver si adelantando una hora se consigue todo lo que se pretende.
Y hay un tema que además el oyente debe entender también, y es que partimos del acuerdo de las 5 hermandades.
Evidentemente.
Entonces, si hay un mínimo resquicio de desacuerdo, ese tipo de medidas no se adoptan. Lógicamente aquí estamos partiendo de que las 5 hermandades implicadas piensan que es lo mejor para su desfile y por lo tanto por lo menos hay que probarlo, ¿no?
Claro.
No hay que decirlo de una forma definitiva, vamos a probarlo y si sale bien, pues la verdad es que estoy contigo, quizá los últimos años de una forma más acentuada el trasiego de la procesión pues desde la plaza de Ránovas hasta el final, pues se ve con muy pocos espectadores y también vemos cómo los hermanos, pues también debido a la hora tan tardía, que al día siguiente es laborable, diversas circunstancias, pues también abandonan las filas, ¿no? Entonces esto me parece una buena medida para intentar corregirlo. Pero yo me pregunto ahora, Jorge, cambio de tercio.
Sí.
¿Y la aprobación definitiva de esta medida la vas a ver tú como presidente?
Bueno.
He traído bien el tema, no me digas que no.
Elecciones
después de la Junta de Cofradías. De la Semana Santa.
Es la pregunta del millón de esta cuaresma,
¿no? No puedo hacer una entrevista a Jorge y no preguntártelo.
Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente, una vez que termine la Semana Santa, sabéis que tenemos que convocar elecciones a la presidencia de la Junta de Cofradías. Y así lo vamos a hacer. Y también pues hay que recordar que actualmente el Estatuto de la Junta de Cofradías indica que solo se podría estar 8 años en la presidencia de la institución, con lo cual yo llevo ya 4 extras, ya serían 12 los que llevo, porque no hubo ninguna candidatura a la Junta de Cofradías. Así que esperemos que esta vez sí que haya gente, porque que no haya candidaturas creo que no es bueno para la Semana Santa de Cuenca. Así que esperemos que tengamos una candidatura y que hagamos un traspaso pues como ordenado y bueno, pues con todo orden posible.
Si no las hubiera, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
Pues si no los hubiera, pues buena pregunta, Noelia, pues nos veríamos como hace 4 años.
Esa es la pregunta del millón, Jorge. Esa es la pregunta.
¿Qué pasaría entonces? ¿Qué
pasa? Bueno, yo pues bueno, pues no lo sé. La verdad es que no lo he pensado, y de verdad es que quiero pensar que alguien se va a presentar. Quiero pensarlo, ¿no? Sé que es complicado, sé que es difícil porque no es encontrar una persona, ¿no? Esto es muy importante.
Son seis,
¿eh? Encontrar una presidencia ahora mismo con el nivel de trabajo y de carga que lleva la Junta de Cofradías, o haces un buen equipo o es muy complicado. Pero bueno, yo quiero pensar que va a ser así. Y si no lo es, pues evidentemente pues tendremos que tomar alguna decisión que no sé cuál sería, porque también tener en cuenta que prolongar más mi presidencia pues me halaga que la gente confíe en mí, pero también si alguien me quiere debe de pensar también en mi salud.
Está tranquilo, ¿no? Un tiempo.
Ya está.
Y yo creo que ya me he ganado, para bien o para mal, un poco de descanso, pero bueno, vamos.
Lo hemos hablado muchas veces en Petit Comité, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Todo pesa. Entonces yo creo que es el momento de darle un aire diferente, ni mejor ni peor, un aire diferente a la Junta. Lo triste es que no haya nadie. Eso sí es un problema. Más allá de todo eso que estamos contando, yo creo que es un problema que no haya una renovación o alguien o un grupo de personas que digan, bueno, yo quiero hacer una cosa diferente o seguir por la misma línea, pero yo ahora quiero renovar esto. Entonces es complicado, ¿no? Porque además, en principio, si recuerdo bien, el estatuto faculta que si no hay nadie, se cierra la puerta, es una broma, evidentemente, y los que están allí son todos elegibles. Esto sigue estando vigente, ¿no?
Eso sigue estando vigente, pero sí que te soy sincero, que no es un proceso que a mí me guste.
Bueno, creo
que
no le gusta a nadie.
Es forzar una situación que a la larga solo traería perjuicio, ¿no? Por eso lo suyo sería pues presentar en tiempo y forma una candidatura completa de personas, no de presidencia, implicadas con la Semana Santa. Yo sé que es complicado, pero bueno, esto es ponerse manos a la obra.
Claro, porque al final es una dedicación muy importante, mucho tiempo, que se tiene que hacer con muchas ganas, claro.
Se tiene que hacer con muchas ganas, bueno, pues también tiene sus sinsabores, también
hombre,
tiene sus,
claro,
ratos, sus ratos buenos, pero sí que es verdad, y eso no hay que engañar, yo creo que todo el mundo lo conoce, la Junta de Cofradías a día de hoy, yo me atrevería a decir que es un trabajo, ¿eh?
Claro.
No te atrevas a decirlo, dilo. De hecho, yo llevo diciendo hace muchísimo tiempo que el siguiente paso que tenemos que afrontar es la gestión profesionalizada de la propia Junta. Sé que es muy difícil, y sé que a lo mejor genera al principio más problema, pero no podemos, y me lo has oído decirlo mil veces, no es justo que el peso de la organización de la Junta de la Semana Santa de la Junta retraiga en el tiempo libre que puedan dedicar 6 personas. Eso no es justo. O sea, para las personas, para la propia institución, no puede ser, y tampoco es operativo ya. Entonces, esto hay que, el siguiente paso, yo creo, ese siguiente mundo a atronizar, se decía en Star Trek, ¿no? Pues esto, el siguiente, tiene que ser esa profesionalización en la gestión, que no sé cómo, habría que sentarse en una mesa y diseñarlo, pero yo entiendo que esto va... Tiene que ir por ahí, ¿no? Porque no hay problemas. Hay muchos frentes abiertos, muchas cosas, y no puede ser que tú en tu trabajo pues te quitemos media hora para hacerte el programa, una entrevista, o que vaya uno a verte y te quite. No puede ser, no es justo.
No, la verdad es que es cierto que ahora mismo el nivel de dedicación es total. Y a eso hemos sumado en estos últimos años la gestión del Museo de la Semana Santa.
Evidentemente.
Que hubo que tomar las riendas de manera pues totalmente igual, pues desinteresada, altruista, para la gestión, para poder mantenerlo. Pues eso, gracias a Dios, ha mantenido el museo. Pero eso acarrea un desgaste muy grande. Y el museo es un espacio que está abierto todos los días del año con sus correspondientes problemas.
Claro, evidentemente.
Y hay que arreglarlos.
Sí.
Precisamente que nombrabas el museo, ¿qué tal con esa renovación? ¿Cómo ha ido?
Bien, estamos muy, muy, muy satisfechos, ¿no? La verdad es que después de 12 años, bueno, pues como todo espacio cultural, necesita, bueno, pues darle una vuelta y cambiarle un poquito de imagen dentro de la modestia, porque sabéis que el presupuesto del museo pues es muy modesto. Creo que hemos hecho una remodelación interesante de la parte de abajo y, bueno, ojalá en otros no muchos años se pueda acometer la de arriba, pero vamos, la de la primera planta, pero vamos, yo estoy muy muy satisfecho. Creo que guarda la misma línea con la que se creó el museo, que es importante. La sala de exposiciones temporales se ha dotado de un poco de este, un espacio más individual, porque es verdad que es el verdadero motor del día a día del museo, gracias a las muchas exposiciones, que también hay que ir buscando.
Es otra.
Y bueno, pues la verdad es que estamos satisfechos y yo creo que ha sido del agrado de todos. Ahora tenemos una sala de proyección de vídeos inmersiva, que lo que hay que hacer es, como digo yo, nos han dado un Mercedes y ahora tenemos que echarle la gasolina para que funcione con cosas interesantes.
Jorge, ¿se ha notado el aumento de visitantes con la exposición de Vía Mística, con la exposición de Bilbiola?
Sí, nosotros hemos recibido, pues te puedo decir que este año seguramente estaremos cerca de las 7.000 visitas más de lo que es un año normal en la vida del museo, y que eso es gracias a la exposición de Bilbiola. Y ya no solo es el número de personas, sino que yo creo que aquí lo interesante ha sido es que gente que estaba totalmente alejada de la Semana Santa o que no la conocía, ha pasado a nuestro museo. La ha visto y la ha conocido. Y os puedo decir que la gente se ha ido con una sensación extraordinaria de nuestro museo. Con lo cual, bueno, eso ha sido una campaña de difusión, de darnos a conocer muy muy importante.
Hay una parte que no se ve de la gestión en Junta de Cofradías. Y yo sí quisiera ponerla en valor en este programa, ¿no? Y tal y como se aprobó en la última Junta General, la Junta de Cofradías goza de una situación económica envidiable. ¿No? Esto es así.
Así es. Creo que ahora mismo estamos en un momento económico bueno, estable, y sobre todo lo que es muy importante es el respaldo tan unánime que nos da la Junta General cuando aprobamos el presupuesto, que al fin y al cabo el presupuesto es lo que marca es las líneas de actuación que vamos a llevar a lo largo del año. Claro, entonces eso es un respaldo a la gestión muy importante.
Y además este colchoncito te permite afrontar ciertas cosas, ¿no? Lo decías antes, bueno, nos han dado un Mercedes, vamos a ver cómo le echamos gasolina y vamos a echarse la buena. Antes sí, a lo mejor no podíamos ni arrancarlo. Lógicamente, esa además sí te quiero relatar esto porque creo que se ha hecho una muy buena labor desde ese punto de vista y nos lleva a una situación envidiable. Esto es la realidad.
Pero eso, Javier, es redundar un poquito más en todo. Eso es debido a que hay muchísimos trabajos de la Junta de Cofradías que se realizan de manera altruista, que asumen como propios.
Claro.
Os puedo decir que cuando se rompe una, y esto es verdad, no me lo estoy inventando, cuando hay que cambiar una bombilla, la tenemos que cambiar nosotros, en el museo.
No se llama
hasta
una empresa.
Punto, ¿no?
Claro.
Hasta ese punto,
todo muy, muy artesanal, ¿no?
Todo muy de casa, ¿no? De familia.
Estoy a hacerlo así, lo hago yo, claro, porque sé hacerlo. Claro. Y no tengo que llamar a nadie para venir a ponérmelo.
Pero es que era la única solución para sustentar el museo con la crisis económica que tuvimos, y es que no había otra manera de sustentarlo. Entonces yo creo que la verdad es que cansa mucho, pero también os digo, la verdad, yo ahora mismo pues me encuentro súper satisfecho de ver el museo. O sea, todo el esfuerzo para mí está compensado viendo la vida que tiene el museo. O sea, compensa todo.
Hombre, claro que sí. Hay otro tema espinoso, no. Hay otro tema candente que lleva de alguna forma latente desde el último año, y es esa relación que va avanzando quizá a pasitos demasiado cortos en alguna ocasión entre Turbas y Junta de Cofradías. El año pasado se firmaba una concordia entre Obispado, Junta de Cofradías y Grupo Turbas, por la cual de alguna forma el grupo empezaba a normalizar su relación con la Junta de Cofradías. De hecho, creo recordar que incluso aporta una cantidad económica al presupuesto de la Junta de Cofradías, ¿no?
Así es.
¿Y en qué punto estamos ahora? ¿Esto va para adelante? ¿Qué situación hay?
Bueno, lo primero e importante es que aunque el año pasado sí que es verdad que plasmamos una concordia, llevamos a papel la buena relación que ya existe de estos años atrás. Porque ahora mismo la colaboración que existe con las Turbas de Cuenca es total. Evidentemente el fin último que se persigue es dotar de algún mecanismo jurídico, uh-huh, por el cual las turbas de Cuenca puedan integrarse, participar, no lo sé cómo se puede llamar, dentro del seno de la Junta de Cofradías. Y en ello estamos. ¿Por qué? Porque entendemos que las turbas de Cuenca están ahí. Es un hecho que no podemos negar y tienen un peso muy importante dentro de nuestra Semana Santa. Con lo cual, lo lógico es que participen de la toma de decisiones. ¿Aquí qué chocamos? Bueno, pues con el tema jurídico, ¿no? Yo no sé, jurídicamente, pues están recabando diferentes informes. Uh-huh. Ellos tienen ya la aprobación por parte del obispado de una figura que es la Asociación de Fieles, y entonces, en torno a esa figura, vamos a articular la posibilidad de darle peso a las turbas de Cuenca, que yo creo que realmente al final es lo importante, que ellos tomen parte y sean parte. Claro. Que lo sean de derecho, que lo sean de, no lo sé, eso me da igual, pero hay un hecho importante, y es que hay que dotarlos de peso dentro de la institución para que asuman sus propias obligaciones también. Entonces, bueno, pues ya veremos jurídicamente cómo se hace, pero la medida es tendente a ello.
Hombre, hay una realidad clara. Hagamos lo que hagamos, lo hemos hablado más de una vez, hagamos lo que hagamos, el Viernes Santo afortunadamente va a haber 3.000 personas, 3.500 personas en la Puerta del Salvador. Más vale que entre todos decidamos o trabajemos cómo organizar esto, que no dejarlos al albur de un espacio ahí sin definir. Entonces, yo sabes que siempre lo he dicho, que me manifiesto abiertamente a favor de la integración. Entonces, bueno, pues vamos a ir pasito a pasito.
Una cuestión, Jorge, sí. También este año va a ser el segundo que contemos con procesión en el Sábado Santo.
Sí, sí, sí. Eso, bueno, yo creo que es para mí una de las mayores alegrías. Es un tema que me surgió hace 10 años, que por desgracia 10 años era imposible acometerlo, principalmente, bueno, pues a lo mejor por propia inexperiencia y porque el tema económico, pues por desgracia, es fundamental en esta vida, en casi todo, uh-huh. Y para aquel entonces no podíamos hacer frente. Yo era un gran reto, creo que ha salido, y como decía el año pasado, yo creo que ni en el mejor de nuestros sueños nadie nos podíamos imaginar un Sábado Santo como el que vivimos el año pasado. Fue, bueno, yo creo que fue completar nuestra gran Semana Santa con el Sábado Santo, que la Semana Santa, que los nazarenos de Cuenca no participemos en la vigilia pascual, bueno, que es, yo creo que era, vamos, algo que no podíamos dejar de prescindir, vamos, teníamos que estar allí. Creo que esto se ha logrado con la hermandad de las Santas Marías, con la procesión del duelo, y como les digo y les voy a decir durante esta cuaresma, ahora viene lo más difícil, mantener la esencia con la que ha nacido esta procesión, porque el día que se pierda la esencia con la que ha salido, que es participar todos los nazarenos de Cuenca la vigilia pascual, pues habremos fracasado. Así que de momento estamos bien, pero va a faltar lo más difícil, mantenerlo.
Evidentemente. Jorge, nos queda tiempo para una pregunta más.
Venga.
De este Jorge Sánchez Arbentea, al cual conocí hace 16 años, ahí es nada, y te ha trabajado 4 como vicepresidente y 12 como presidente en Junta de Cofradías, ¿qué le queda en el tintero?
Pues pocas cosas ya, Javier. Pocas cosas. Poder me gustaría dar un relevo pues ordenado dentro de la Junta de Cofradías y que todo siga con la misma normalidad. Es lo que yo creo que me queda y que creo que es mi última obligación como presidente de la Junta de Cofradías. Así que voy a intentar que sea así y es poco más. Me voy pues con una tranquilidad y con un orgullo tan grande, uh-huh, de haber participado tantos años en el seno de la Junta de Cofradías, que, como decía, pues como algo como el museo, ¿no? Que a mí, pues todo ese esfuerzo, todos esos disgustos, que son muchos, y los que me quedan de aquí al Domingo de Resurrección,
no, ya será menos.
Se ven totalmente.
Escucha, además, el Domingo de Resurrección somos los buenos, no damos ninguna guerra, al revés. damos sentido a todo esto, es así de sencillo.
Eso es verdad. Así que, bueno.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Mucho ánimo, suerte. Hay que tener siempre una pequeña dosis de suerte. Y nos encontramos estos días en los múltiples actos y actividades.
Así es.
Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Este primer podcast de La Voz de la Pasión. Inauguró
los podcasts
de La Voz de la Pasión.
Qué palabra más difícil. Sí. Podcast. Es decir, grabación. Es mucho más
cuesta
sencillo.
Cuesta decirlo, pero bueno, lo bueno de esto, sí, es que cada uno lo puede oír a la hora que más le convenga.
Y lo puede decir como quiera.
Y lo puede decir como quiera. Así que, Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Javier, nos despedimos de este primer podcast
de la pasión.
Nos despedimos. Y bueno, recordamos a todos los que nos han escuchado que la próxima semana, el próximo jueves, habrá un nuevo podcast disponible de La Voz de la Pasión. Así que ya saben, pueden entrar a la página de COPE y disfrutar de él. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos la próxima semana.
Exactamente. El día 14, sí.
El día 14, eso es. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Thank you.